Hola, soy Marianne Díaz, esto es Ratón de Librería. Todos los meses hablo sobre los libros que leí y les cuento cómo voy en el transcurso de mi meta de leer 100 libros en 2016. En marzo leí 10 libros, fue bastante bien, estoy por delante de la meta. Estoy tratando de leer un poco más autores latinoamericanos, entonces. Este mes leí Pájaros en la Boca, es un libro de cuentos de Samantha Schweblin. Es un libro fantástico, los cuentos no son muy largos, es un libro corto en su totalidad, pero tienen un elemento de. No es propiamente fantástico, pero es un elemento de extrañamiento, como la ruptura del hilo de lo esperado en la narración. Me recuerda un poco los cuentos de Nuni Sarmiento, una escritora venezolana fantástica. Este libro de Samantha Schweblin es lo único que he leído de ella, pero me quedé con ganas de buscar sus otros libros, porque ella sabe dibujar muy bien los personajes en un par de líneas apenas. Tienen una muy excelente capacidad de permitirte visualizar estos personajes que vas a conocer apenas por un par de páginas. Y además son unas historias inesperadas, ¿no? Lo que no me gustó tanto del libro es que sentí que todos los cuentos tienen más o menos el mismo tono narrativo. Entonces puede llegar a hacerse un poco monótono, sobre todo hacia el final. Pero aún así, pues pienso que escribe de maravilla y sí me gustaría volver a leer algo de ella, a ver cómo evoluciona su estilo. Luego me leí una novela, es una suerte de novela policial, pero es bien particular, de el fantástico autor brasileño que es Rubén Fonseca. Me leí Agosto. Agosto es un libro que, si bien está narrado en clave policial, está contado a partir, usando como hilo conductor, un policía que trabaja una investigación. Lo que realmente es un fragmento de la historia política de Brasil. Y me resultó fascinante, pues porque para mí Brasil es un universo desconocido, yo no sé nada de la historia de Brasil. Y entonces este libro nos cuenta los últimos días o los últimos meses del gobierno de Getúlio Vargas. Es como la caída del gobierno de Getúlio Vargas y los hechos que se cuentan ahí son hechos sacados de la historia política de Brasil, es decir, estas cosas realmente pasaron. Muchos de los personajes que aparecen, los diputados, los periodistas famosos, las personas involucradas en los crímenes, son personas realmente que existieron. Y además, según pude investigar después un poco, después de leer la historia, porque no quería estropeármela, está bastante apegada a cómo sucedieron los hechos. Es un libro fantástico. Rubén Fonseca, este quizás es el cuarto o quinto libro que leo de él, y es magistral la manera en la que él es capaz de describir con un par de trazos una situación completa. Por ejemplo, nos cuenta el estado económico, político y social del país, solamente con pequeños toques de color, como decirnos, por ejemplo, que no hay agua y que no se sabe a qué hora llega el agua. Y la manera en la que puede narrar las relaciones entre un personaje y otro con apenas un par de trazos es extraordinaria. Luego me leí un libro que se llama 100 Essays I Don't Have Time to Write. Si traduzco el título al castellano sería 100 ensayos que no tengo tiempo de escribir sobre paraguas y peleas de espadas, desfiles y perros, alarmas de fuego, niños y el teatro. El libro es de Sarah Ruhl. Me fascinó este libro, es un libro corto y estos ensayos que ella no tuvo tiempo de escribir y en efecto no escribió son básicamente una, dos, tres páginas sobre diversos temas. No es un libro para todo el mundo, es un libro, pienso yo, para personas que escriben o para personas que aman el teatro. Tiene que ser para personas que escriben o que actúan o que escriben teatro o simplemente que aman mucho el teatro. Porque si bien habla mucho de sus hijos y a veces de pronto habla de otras cosas, de los museos, de algunas otras cosas, la mayor parte del libro está de alguna manera ligado con el proceso de escribir, de crear, de producir teatro. Habla mucho sobre el proceso de creación porque Sarah Ruhl es una dramaturga y habla mucho sobre la relación entre ser mujer de pronto y escribir o crear o hacer teatro en su caso y tener hijos, ¿no? Y tener una familia. Hay muchísimo humor en estos textos, hay fragmentos bellísimos, muy brillantes, pero además lo que podría presentarse como una falla, que es el hecho de que el ensayo realmente no profundiza, porque a veces es un párrafo o una página apenas, es apenas como una pregunta abierta o un pensamiento, para mí es una de las mayores virtudes, esa es una brevedad que es muy hermosa porque te deja pensando. Luego me leí un libro que se llama The Writing Life de Annie Dillard. Está traducido al español como Vivir, Escribir. Y es básicamente una suerte de testimonio sobre el proceso de escritura, contando un poco cómo Annie Dillard ha escrito sus libros, qué sé yo, contando anécdotas sobre una vez que se encerró en una cabaña a escribir un libro. Pero tiene fragmentos fantásticos sobre el proceso mismo de escritura, sobre la relación del escritor con el texto. Es un libro bellísimo, es un libro muy inteligente, pero es un libro para escritores, ¿okay? Si no escriben, pues realmente no va a tener mayor interés. Me leí una novela gráfica que se llama Girl in Dior de Annie Götzinger. Las novelas gráficas se leen, no sé, un par de horas. Este es un libro que se lee rapidísimo, no tiene mayor profundidad. No, nos cuenta, a través de un personaje que es de ficción, nos cuenta un poco la historia de Dior, de sus primeros diseños, más o menos hasta su muerte, ¿no? El proceso de creación de sus diseños. La historia no tiene mayor profundidad, realmente no tiene nudo, o sea, no hay ningún obstáculo, las cosas se resuelven muy fácil. Pero vale la pena el libro solamente por los dibujos. Los dibujos son bellísimos, están hechos de una manera muy hermosa, pero además incluye una gran parte es dibujo de moda, ¿no? De los vestidos de Dior. Entonces, si te gusta de pronto el diseño de moda, si te gusta los libros de arte relacionados con la historia de la moda, es un libro que vale la pena ver. Luego de esto, no sé si se acuerdan de que me había leído en enero un libro de Rainbow Rowell, que les decía, bueno, esta es una escritora que escribe fundamentalmente literatura juvenil. Resulta que tiene una novela que se llama Landline, está traducida al español como Landline, Segundas Oportunidades, de una historia donde los personajes son adultos y se supone que la novela es una novela para adultos, ¿okay? Cuando los personajes no son adolescentes, pues esta es una historia de un matrimonio. Es un matrimonio que tiene problemas, tiene hijos, y está contada la historia a través de la voz de la mujer, que es una escritora, de televisión. Y luego entra un elemento fantástico, ¿no? Que es una suerte de teléfono mágico, ¿no? No les voy a contar más de eso porque no les quiero, dañar el libro, pero es un libro que si bien está planteado como una novela para adultos, está escrito en el tono en el que Rainbow Rowell escribe, es decir, está escrito en el tono de una novela para adolescentes. Y la estructura con la que se resuelve la trama es la misma estructura de una novela para adolescentes. Esto es lo que significa, no es que el libro sea malo, es un libro muy divertido, tiene frases muy bellas, de pronto hay momentos conmovedores, los personajes son interesantes, pero es un libro de una historia simple, no es una historia compleja, ¿ok? No es una historia que tiene diferentes capas, nada, es una historia muy lineal donde se pueden delimitar exactamente las partes de la trama. Es un libro divertido, es un libro sobre el amor, es una historia de amor, y se lee, yo me lo leí un día y medio o algo así porque realmente lo devoré, realmente es un libro que atrapa, quiere saber qué pasa a continuación. Luego de eso, me leí el libro de Ali Brosh, del blog Hyperbole and a Half. El libro se llama Situaciones desafortunadas, mecanismos, no sé cómo se dice en español, coping, pero bueno, mecanismos para lidiar con las cosas, mecanismos fallidos, caos y otras cosas que sucedieron. Si no han leído el blog de Ali Brosh, No empiecen por el libro, deberían primero chequear el blog. El blog es texto e imágenes, unas caricaturas además, desastrosas que hace ella. Las hace a propósito de esa manera. Son unos dibujos muy, muy rudos en la manera en la que están trazados, no son dibujos hechos con cuidado. Pero Ali escribe sobre cosas como la depresión, tiene unos artículos bellísimos. Pienso que los mejores artículos de su blog son sobre la depresión. Escribe además sobre los problemas de socialización, trastornos de ansiedad. Contando como su propia experiencia. Ahí tiene un artículo magnífico sobre procrastinar. Entonces, el libro es básicamente una compilación de cosas que están en el blog y de material nuevo. Voy a dejar en las notas de este episodio el enlace al libro y también el enlace al blog, porque deberían empezar quizás primero por chequear el blog. Se lo recomiendo muchísimo. Luego me leí dos libros sobre la felicidad. Tengo varios meses leyendo, buscando material sobre la felicidad desde diversas perspectivas, ¿no? Tratando como de entender un poco cómo funciona el cerebro, ¿no? Me leí un libro que se llama 10% Happier. El título es larguísimo. ¿Cómo domé la voz en mi cabeza? Reduje el estrés sin perder mi, no sé, my edge. Y encontré autoayuda que realmente funciona. El libro, si yo no me equivoco, todavía no está traducido al español. Deben traducirlo pronto porque es un libro que está teniendo mucho éxito. Y a pesar de que suena autoayudesco, es fantástico. El libro está escrito por Dan Harris, que es un periodista que trabajó durante un tiempo reportando guerra, la guerra en Afganistán, y luego regresó a Estados Unidos para hacer ancla en noticieros y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, el libro trata sobre la meditación, básicamente, la meditación como una manera de ser, como dice él, 10% más feliz. Pero a pesar de que él sí narra, como las herramientas que utilizó para empezar a meditar y todo el proceso, realmente lo narra como una historia, ¿no? Entonces está contado empezando en el comienzo de su carrera, en pues todo lo que le causó ser reportero de guerra, que lo hizo caer en drogadicción, tener trastornos de ansiedad, tener ataques de pánico. Y está contado básicamente narrándonos su historia, la historia de su vida. Es como leer una autobiografía y está muy, muy bien escrito. El tipo de verdad tiene mucho talento para escribir. Sin embargo, pues sí hace realmente el caso por la meditación, ¿no? Yo creo que terminar de leer el libro y no pensar al menos en probar, empezar a meditar, pues no creo que sea posible, ¿no? Sencillamente. Es muy chévere porque Dan Harris es un tipo muy crítico, ¿ok? Es agnóstico y es la clase de persona que se entrevista, por ejemplo, con Deepak Chopra y lo que está es buscándole la vuelta para ver, bueno, este tipo es un estafador, ¿por qué me está estafando? ¿Cómo me está estafando? ¿No? Entonces me sentí muy identificada en ese sentido, porque para él la meditación entonces no puede ser esta cosa toda pseudo religiosa o religiosa. El budismo mismo pues se lo toma como con un poco bastante precaución. Y entonces el libro todo, pues de esa manera se salva en caer en la pseudo religión y en caer en la autoayuda de mala calidad, ¿no? Es un libro que está hecho con un enfoque muy crítico. En este mismo orden de ideas, luego me leí, de hecho no lo leí antes, un libro malísimo que se llama El Código de la Felicidad de George Pratt y Peter Lambrew. El Código de la Felicidad básicamente habla de una cosa que llaman la psicología de la energía, ¿okay? Y da como herramientas, y estas herramientas, la palabra herramientas va como con 15 comillas de cada lado, para alterar el biocampo, el campo de energía del cuerpo, para superar pues las cosas que nos están haciendo infelices. Lo odié, básicamente porque yo odio la pseudociencia, entonces es uno de estos libros que mezcla cosas que son reales, que las usa como anclas para darle credibilidad al contenido, con cosas que están totalmente traídas de los pelos. Empieza a hablar de los chakras y no sé cuántas cosas más. No quiero ofender a nadie, ¿no? Si eres una persona que cree en estas cosas, que cree de pronto, no sé, en los chakras y en la metafísica y en estas cosas, pues a lo mejor te puede gustar el libro y quizás encuentres cosas que te resulten útiles. Para mí, pues no, no es el libro para mí, para nada. Y luego me leí una novela de Robin Sloan que se llama El Señor Penumbra y su librería 24 horas abierta. La leí en inglés, pero está traducido al español, está publicado creo que por Alfaguara. El enlace va a estar en las notas. No sé si alguno de ustedes habrá leído recientemente una especie de nota en Facebook que se publicó, que es como un cuento, que se llama Julie Rubicon. Pueden buscarlo, de hecho, bueno, voy a dejar el enlace también, para que prueben un poco cómo escribe Robin Sloan. Escribe muy bien. El Señor Penumbra es un libro fantástico para los amantes de los libros, para los amantes de los libros electrónicos, para los amantes de la tecnología. Porque es básicamente el hijo que pueden haber tenido una librería muy, 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 muy vieja, llena de libros, llenos de polvo, y Google. ¿Ok? Habla de Google a cada rato el libro. Entonces, es una historia muy loca, donde este personaje que empieza a trabajar en la librería 24 horas abierta del señor Penumbra, empieza a descubrir un misterio sobre una especie de, vamos a llamarlo secta, falta una mejor palabra, pero es una sociedad secreta, ¿no? Y bueno, tiene que descubrir este misterio y va a echar mano de un montón de recursos que tiene gracias a la tecnología. Y no les voy a contar más nada de la trama porque a mí no me gusta que me spoilen los libros, pero puedo decirles que es un libro que se lee muy... No, no voy a decir rápido porque hay que disfrutarlo, pero se siente que pasa rápido porque la historia es muy interesante. Peca de algunos defectos. Por ejemplo, a mí me parece que el personaje principal de pronto tiene las cosas demasiado fácil, ¿no? O sea, es un personaje que, ok, necesita dinero para resolver un problema y resulta que tiene un amigo multimillonario que está dispuesto a poner todos los recursos a sus pies. Y así sucesivamente, ¿no? Esa es la manera en la que se resuelven los problemas. Sin embargo, es un libro muy disfrutable, es muy divertido. Y bueno, ya voy a ir terminando porque creo que se está haciendo bastante largo esto hoy. Cuénteme si han leído alguno de los libros que he leído este mes y si lo van a buscar, ¿no? Déjenmelo en los comentarios. Y también, si quieren, y me quieren dejar recomendaciones para los próximos meses, siempre estoy abierta a recibir recomendaciones de libros. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos el próximo mes.